Economía Digital presenta La Plaza.
Buenos días, buenas tardes y o buenas noches, a la hora que ustedes quieran, como decía el anuncio sobre el Martini, en el momento en que ustedes prefieran adherirse, conectar este podcast de La Plaza, un podcast producido por el Grupo Economía Digital, por el Grupo ED. Miren ustedes, nunca quizá como este año, ya que estamos grabando este podcast en la Diada de Cataluña, aunque ustedes, insisto, lo pueden escuchar cuando les dé la gana. Y si no se acuerdan, pues se suscriben y así les avisará automáticamente el sistema de que se ha actualizado el nuevo episodio. Decía que nunca quizá como este año la diada haya mostrado tal nivel de división, de confusión y si me apuran incluso de falta de sentido, ¿no? ¿Hacia dónde vamos y para qué lo que hacemos? Y probablemente también de participación. Economía Digital ha estado explicando estos días que por las propias cifras de la Asamblea Nacional de Cataluña apenas se estaba cubriendo el 10 o el 12 o el 15%, no recuerdo ahora, de los puestos diseñados por la Asamblea para la performance de este año. Y sin embargo, todo indica, las encuestas que quizá ya comentamos, que el soberanismo va a ganar de calle las próximas elecciones autonómicas y va a tener la mejor representación parlamentaria de su historia. ¿Cómo es posible esto? Pues es difícil, realmente es difícil entenderlo. Quizá una explicación, probablemente, por supuesto no la única, es que enfrente no hay nadie, políticamente hablando. Enfrente no hay nadie que tenga capacidad de liderar mínimamente, de presentar un proyecto alternativo, atractivo, para todos aquellos votantes que no se identifican con la opción que las formaciones soberanistas estén defendiendo. En otro orden de cosas, tampoco parece haber nadie para poner en marcha unos presupuestos que permitan que se necesitan como agua de mayo para recuperar al país de la devastación al que le está sometiendo la dichosa pandemia. ¿En qué punto estamos, de verdad, sobre esas negociaciones? ¿Sirvió de algo las comisiones de reconstrucción del Congreso, sus recomendaciones están siendo tenidas en cuenta? No, se está discutiendo sobre ellas. Vamos a presentar un presupuesto con recortes, un presupuesto expansivo, si es así, ¿en qué áreas? ¿A quiénes van a afectar los recortes? Nadie lo sabe en estos momentos y si lo sabe, de verdad que se lo ha guardado mucho. Sánchez reclama unidad, pero la pregunta, que es correcto, que es necesario, que es imprescindible, pero claro, a estas alturas ya la pregunta es ¿para qué? ¿En qué dirección? Tampoco nadie parece saberlo y seguramente tampoco él. Pero mire, yo en estos momentos creo sinceramente que no le importa. Las personas somos especialistas, hacemos mejor unas cosas que otras. Y esas cosas que hacemos mejor, pues a la vez las practicamos más, nos gustan, las disfrutamos más y eso genera todavía una mayor especialización. Sánchez, entiendo, creo que hace muy bien sobrevivir. Es un superviviente nato. Y da la sensación de que no le importa si tiene que pactar con Esquerra Republicana, si tiene que pactar con Podemos, si tiene que pactar con Ciudadanos o si tiene que pactar con el PP, que es mucho más difícil. Seguramente Sánchez lo que pretende es continuar y estar al frente. Y eso lo está haciendo realmente muy bien. Otra cosa es si eso ayuda mucho o poco a este país a salir de la tremenda crisis en la que está entrando. En fin, soy Juan García y hoy les he pedido que me acompañen en esta tertulia, en la plaza de hoy, a Carlos Laró. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, Juan.
Bienvenido. Por supuesto, y a Marcos Pardeiro, un habitual ya, el director de Economía Digital. ¿Qué tal, Marcos?
Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, Carlos, un saludo.
¿Qué tal?
Empezamos.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio de asistencia especializada que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
He compartido y las he puesto por delante. Marcos, Carlos, mis pensamientos, mis preocupaciones más inmediatas en estos momentos. Marcos, tú que estás al pie del cañón y aunque quizá cuando alguno de nuestros oyentes lo oigan ya hayan pasado unos días y ya ha habido unas cuantas valoraciones, quiero tus primeras impresiones sobre la DIA de este año. No tanto sobre lo que está ocurriendo, porque ya digo que este podcast tiene en principio una validez o que grabaremos el próximo de aquí una semana, sino lo que ves, lo que percibes, un poco tu análisis.
Yo sobre la diada, Juan, me parece que guarda muchísima continuidad con la diada del año anterior. Por diferente que parezca, aunque este año no haya concentraciones multitudinarias, ni vaya a haber cientos de miles de personas en las calles, pero para mí guarda mucha relación con la diada anterior. Si lo recordáis, y creo que vale la pena recordarlo, a la diada anterior se llegó en un clima de profunda división del independentismo. Por entonces, lo que se discutía entre Esquerra, entre Junts per Catalunya, entre la CUP, entre la ANC, entre los principales agentes, digamos, políticos y sociales del independentismo, es cómo se debía dar respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo. Y no llegaron exactamente a ningún acuerdo. Luego todo aquello se salió de madre con disturbios, con la creación de tsunami, etcétera, pero no había ningún tipo de estrategia compartida. Esa ruptura estratégica, esa división estratégica del independentismo, a lo largo del último año, lo único que ha hecho es acentuarse. Si el año pasado se discutía cómo dar respuesta a la sentencia del Supremo, este año se discute cómo se debería dar respuesta a la más que probable inhabilitación de Torra. Y tampoco ahí hay algún tipo de acuerdo. Hay lo de siempre, hay un emplazamiento a por qué no nos ponemos de acuerdo, pero no hay ningún tipo de acuerdo. Y no lo puede haber. No lo puede haber porque las estrategias de unos y otros no es que no sean coincidentes, sino es que son contrapuestas. A unos les interesa, hablo por Junts per Catalunya, un clima, yo creo, de mayor tensión, subir un poco de temperatura el clima en Cataluña, y a otros les interesa, a Esquerra, exactamente lo contrario. ¿Por qué les interesa exactamente lo contrario? Un poco por lo que tú mencionabas al inicio de la plaza, Juan, sobre no hay nadie enfrente. Ni hay nadie enfrente, ni se quiere que haya nadie enfrente por parte de Esquerra. Los partidos han detectado que hay una notable, vamos a decir, desmovilización del electorado constitucionalista o no independentista, y esto viene más que bien al independentismo. Estamos exactamente, yo creo, en estas circunstancias y después de la diada seguiremos en ellas. Para mí, si hay un punto de inflexión, será a partir de la semana que viene, cuando el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la inhabilitación de Torra.
Carlos, ¿cuál es tu análisis sobre esa división? Porque el año pasado no teníamos. El año pasado aún, si recuerdo mal, por la diada, Junts per Catalunya estaba junto. Ahora ya está dividido entre los puigdemontistas y la gente del PDeCAT. El año pasado no había aparecido aún el aún casi nonato Partido Nacionalista de Cataluña de Marta Pascal. El año pasado no habían aparecido otras formaciones radicales que compiten también entre sí. Carlos.
Pues, Juan, yo la verdad es que estoy básicamente de acuerdo con lo que habéis dicho tú y Marcos. Es decir, el independentismo, pese a sus divisiones cada vez más visibles o claramente visibles, están totalmente a la grella, será sumado el vencedor de las próximas elecciones autonómicas cuando se celebren, y a partir de ahí, pues al margen de las cuitas internas y los problemas que tengan para formar un nuevo gobierno de la Generalitat, bueno, pues nos encontraremos nuevamente con una situación de enfrentamiento con el Estado, etcétera, etcétera. Yo tiendo a ver esto cada vez más como, es decir, el tándem Torra Puigdemont y ese convoluto independentista radicalizado y alejado de la realidad, pero que se mantiene vivo, un poco como, como el Reino Unido de Boris Johnson, y es decir, y el Brexit duro al que parece estar abocado el Reino Unido precisamente porque se hace una política tremendamente populista, tremendamente irresponsable, a la que mucha gente responde. Entonces, ante eso, la postura del Estado probablemente tenga que ser asumir, perder un poco las esperanzas, asumir que Cataluña va a ser un problema de largo plazo, crónico, como en su día. Grandes diferencias, obviamente, porque no existe violencia, pero como en su día fue el País Vasco, y esperar que la solución se produzca porque se consume el independentismo, porque deja de... O sea, tiene tantas fallas que, dejado a su propio arbitrio, probablemente se acabe disolviendo la coalición actual de fuerzas independentistas. Pero es que el resto del Estado está diciendo, oye, ya está, dejarme de Cataluña. Y eso es una triste realidad que se refleja en la economía, se va a reflejar mucho más, y que se va a reflejar en alejar a la Cataluña real de especialmente en un contexto de pandemia, del futuro un poco europeo. Yo soy muy pesimista, francamente, con relación a ese tema.
Marcos.
Bueno, es que al final de la postura, sobre todo, que pueda adoptar el Estado, yo creo que dependen muchas cosas. Hasta ahora, la postura que había adoptado el gobierno de Pedro Sánchez en particular estaba muy relacionado con la fotografía, ¿no? Yo creo que más que con el acuerdo político era como una continua fotografía de nos vamos a ver, vamos a hacer aquí una mesa de diálogo que nunca tiene contenidos, ¿no? Vamos a hacer otra siguiente mesa de diálogo que tampoco tiene contenidos, y a continuación haremos una tercera mesa de diálogo, que es de la que se está hablando, que con toda seguridad tampoco tendrá contenidos. Si hay algún contenido para meterle mano, vamos a decir, al problema catalán, a todo lo que pasa en Cataluña, pienso que va a ser ahora, en el mes de septiembre, octubre. ¿Por qué? Porque está la negociación de los presupuestos en el aire. Creo que ahí podríamos haber alguna carta con la que se pretenda desde el gobierno meterle mano al tema catalán, sea a partir de indulto, sea a partir de transferencias competenciales, sea ver alguna carta. Es que hasta ahora solo hemos visto una predisposición a hacerse fotos. Admito que es un cambio respecto a un gobierno anterior que no quería una negociación con alguien que lo único que pretendía es pues alterar el orden constitucional, etcétera. Hubo un cambio, de acuerdo, consiste en hacerse fotos, pero lo que me pregunto es si hay algo más que eso. Y esto creo que lo vamos a ver este año. Y creo que lo vamos a ver en septiembre y lo vamos a ver en octubre. Porque al final todo depende de, un poco, Juan lo mencionaba también durante su primera intervención en la plaza, ¿no? Exactamente de qué van a ir estos presupuestos. Y sobre todo, ¿con quién se van a pactar? Porque si se van a pactar con Ciudadanos, pues todos podemos intuir más o menos en qué línea se van a hacer. Pero si se van a pactar con Esquerra, inevitablemente va a haber algo relacionado con el problema catalán o con el conflicto catalán, o como se le quiera llamar. Yo creo que esto lo vamos a ver en muy pocas semanas.
Pues vamos a ya hablar de presupuestos, ya que, como se dice en el largo taurino, habéis hecho el pase correspondiente. ¿Vamos a tener presupuestos? Lo digo porque incluso en algunos momentos he empezado a leer, creo que el otro día publicaba o hoy publicaba Economía Digital, que Arrimadas había hecho una declaración diciendo pues que a lo mejor Sánchez paralizaba el tema de las cuentas. Desde Bruselas se han dicho que no está necesariamente, inexorablemente ligado presentación o aprobación de presupuestos con la liberación de los fondos comprometidos. ¿Va a haber presupuestos? ¿Creéis que sí?
Yo creo, Juan, si me permites adelantarme a Marcos, yo tengo la sensación de que sí. Y la tenía antes de la derrota que sufrió el gobierno en el Parlamento esta semana, y la tengo después. Y precisamente creo que la derrota del tema de las remesas o del remanente de fondos municipales, yo creo que le habrá demostrado, espero que le haya demostrado a Sánchez, que lo que no puede hacer es decir, voy a hacer esto y por mi cara bonita y a base de hablar y a base de, como dice Marcos, promesas y tal, pues llevar las cosas adelante, porque en efecto el gobierno es mucho de gestos, mucho de anuncios, pero después de poca chicha en ese sentido. Precisamente por el hecho de que es un toque de atención, Sánchez se esmerará en obtener compromisos para tener una mayoría suficiente para aprobar los presupuestos. La pregunta es, ¿esos compromisos le servirán los votos de Ciudadanos unidos, por ejemplo, a los cuatro votos liberados por Junts per Cat, por decir de alguna manera, los cuatro parlamentarios que quedan desligados de la nueva Junts per Cat de Puigdemont y un poco en la lógica del antiguo PDeCAT? Y eso le serviría, esos son incompatibles, obviamente esa matemática es incompatible con ganarse a RC. RC es un partido que, bueno, cada vez que las cosas se ponen serias, que hay que tomar una decisión, siempre toma la decisión equivocada. Siempre me recuerda a aquello que decía en Perfume de Mujer, Al Pacino, cuando llego a una encrucijada sé qué camino tengo que tomar y tomo el contrario. RC siempre hace eso, con lo cual probablemente tenga más visos de poder salir un acuerdo con Ciudadanos, con esos cuatro diputados, con el resto de grupos que le dé 177, 178, 180 diputados a sacar los presupuestos por los pelos. Y entonces ya no si saben mantener un nivel suficiente de diálogo con las fuerzas del Parlamento para ir tirando hacia adelante, podrá más o menos agotar la legislatura, llegar por lo menos al final de 2022. Con lo cual, esa es mi punto de vista con relación a la aprobación de los presupuestos. Otra cosa es saber qué contienen los presupuestos y qué concesiones se tienen que hacer a unos otros. A los independentistas ya está jugando con la idea de retocar el Código Penal en lo que se refiere al delito de sedición, etcétera, etcétera, lo cual llevaría tarde o temprano un indulto. Pero creo que las condiciones no se dan en estos momentos para eso. Es decir, hace 15 años o 20 años los gobiernos, sean del PSOE o del PP, podían negociar con ETA y se sabía y al final no pasaba nada. Hoy simplemente dar la impresión de que se va a crear, se va a conceder un indulto, es un precio que Sánchez no puede pagar. No puede pagar. De forma que, en fin, me callo ya.
Di Marcos.
No, yo coincido con, sobre todo con una cosa de las que decía Carlos, que yo también tengo la sensación de que se van a aprobar presupuestos, pero sobre todo porque me parece que hay una decisión prefijada por parte de los partidos, incluso sin ver contenidos. El caso de Ciudadanos creo que es el más claro. A Ciudadanos, el presidente del gobierno, yo creo que se puede permitir todo tipo de comentarios sobre ellos, sea la de Ciudadanos está en la derecha, Ciudadanos gobierna con Vox, Ciudadanos está en el trío de Colón, que todos son mensajes que no resultan cómodos para ellos, que más bien resultan impertinentes, sobre todo por el giro que trata de hacer desde hace varios meses Ciudadanos hacia el centro. Y pese a todo, Ciudadanos pone un poco la otra mejilla, ¿no? De, bueno, aquí seguimos, ¿no? Dispuestos a hacer algo útil por España, a que salgan unos presupuestos, pues, moderados, pues, en una línea de poder recuperarnos, etcétera. Entonces, me parece que Ciudadanos está absolutamente dispuesto y absolutamente decidido a aprobar los presupuestos. Creo que esto facilita enormemente las cosas. Otra cosa es, si los presupuestos el gobierno los intentara aprobar con Esquerra. Pienso que Esquerra no se puede permitir, debido a la voraz competencia que hay entre los partidos independentistas, que no incluyan algún tanto para ellos. No es tan sencillo para Esquerra dar la abstención o el sí como lo es para Ciudadanos, que lleva 3 meses ya anunciando, pienso, a bombo y platillo, que está a favor de que se aprueben unos presupuestos porque el momento es muy complicado. Por tanto, pienso que sí, que los presupuestos van a salir adelante. Ahora bien, me parece que el gobierno, yo pienso que debería afrontar la negociación primero, con más claridad y segundo, con alguna prisa más, porque me parece que son unos presupuestos, vamos a decir, urgentes, no solo por Europa y por los compromisos que tiene España con Europa, sino porque creo que también son urgentes para nuestra economía, para nuestras empresas, etcétera.
Pero es que yo creo, volviendo a la tesis del superviviente, del especialista en supervivencia, que es Sánchez, que planteaba antes, creo que es que a Sánchez le da igual los presupuestos que se aprueben y con quién, a cambio de que cumplan un par o tres de condiciones. La primera, evidentemente, que sean presentables ante Europa y que cuando llegue a Bruselas no le digan, oye, chico, esto que es, esto que me traes aquí, esto no vale para nada, no te das cuenta. La segunda, que le permitan continuar, efectivamente. Y en esas dos condiciones, perdón, no tres, esas dos son las fundamentales, es igual a la mayoría. Pero yo creo, llamado ingenuo, que a Sánchez se le debería exigir que diga sobre qué mayoría, después de la pandemia, va a construir la reconstrucción de España. ¿Es la que reclama Unidas Podemos? ¿Es la mayoría de la investidura? Yo ya entiendo que a Sánchez no le interese responder a esa pregunta. Me parece lógico y hasta legítimo. No sé si a los demás partidos esta pregunta debería interesarles o no. Evidentemente sí les va a interesar o si les interesa al Partido Popular y a Vox, porque están absolutamente en la oposición. No sé a Ciudadanos qué precio pagará o si ya Arrimadas ha tomado una deriva de chicos, vamos a colocarnos aquí como sea y ya veremos cuándo escampe en qué punto estamos. Pero no sé a los otros tampoco. No sé, no lo sé. Realmente tengo muchas dudas sobre esto. Carlos.
Yo entiendo perfectamente lo que dices y, por supuesto, yo me he inclinado hacia que se van a aprobar los presupuestos, pero podría ocurrir lo contrario, que se llegara a un punto de tal impas que no sea lo que llegaría, por lo cual sería una situación aberrante que indefectiblemente tendría que conducir tarde o temprano a elecciones. Y francamente, unas elecciones ahora, pues el resultado de esas elecciones es una hipótesis que de momento prefiero no pensar. Pero no creo que se llegue a lo que tú dices, a una redefinición de mayorías, hasta después precisamente de la aprobación de los presupuestos. Porque después de los presupuestos viene algo muy importante para el gobierno, que es poder seguir adelante con un programa legislativo. No sé si su programa legislativo, con un programa legislativo. Y cada vez van a tener que estar negociando el tener suficientes mayorías, posiblemente con diferentes aliados en cada momento, para ir sacando adelante los proyectos. Yo además creo que es la tendencia del gobierno va a ser la de llevar adelante una especie de agenda socioliberal con, digamos, adornada con una retórica progresista y de izquierdas para contentar a Podemos y con algunos aspectos, especialmente en la parte social, probablemente que realmente respondan a la agenda de Podemos. Pero otra alternativa cara a la Unión Europea, que en estos momentos es verdaderamente la salvación de Sánchez. De Sánchez o de cualquier gobierno en estos momentos, no se va a aceptar si seguimos en la situación actual de caos político, de inestabilidad, el toque por parte de la Unión Europea va a ser importante, que lo estará siendo ya en conversaciones privadas, y las condiciones que se impongan a los programas que se aprueben para obtener esos 140.000 millones, pues van a ser más duras y el control sobre el cumplimiento de esos programas más duro también. Eso es una losa que cualquier gobernante querría evitar, la sensación de que nuevamente vienen hombres y mujeres de negro o de gris marengo a controlar las cosas. Por otro lado, los demás partidos, particularmente el PP, es que no está ofreciendo ninguna alternativa más que la oposición radical. posiblemente debiera, quizás después de los presupuestos, replantearse esa posición, porque pese a la promesa de haberse moderado, de giro un poco al centro, pues no parece que lo esté haciendo esa mal. Y Ciudadanos no tiene otra alternativa que la que está llevando adelante ahora. La postura y la política llevada por Rivera ha tenido el resultado que ha tenido, y solamente el actuar como bisagra yo creo que es su salvación cara al futuro, y que se le vea, que el electorado vea, coño, pues mira, estos ahora pues están más moderados, son más constructivos. Yo creo que el ser visto como alguien constructivo es un activo en estos momentos, de modo que todo es muy incierto, pero por ahí es un poco como lo veo yo.
¿Marcos?
No, es que me parece que hay una clave en todo esto que va a contribuir a aclarar mucho el mapa, tanto a nivel interno, a nivel de España como a nivel de Europa, que es qué reformas se van a hacer, porque es un compromiso claramente adquirido en aquella cumbre inacabable de la Unión Europea, que todos los países receptores de ayudas y de financiación debían incluir un paquete de reformas para adaptarse al tiempo actual de menos ingresos, de más crisis económica, etcétera. Sobre esto no existe ninguna pista más allá de algunos impuestos que puedan tocarse. A mí me parece que una vez se aclare qué reformas se van a presentar ante Europa, se va a aclarar un poco todo el panorama político también, porque hay una serie de reformas que solo se pueden llevar a cabo con Ciudadanos en estos momentos, porque el PP, como bien decías tú, Carlos, que está claramente en la oposición, no se plantea ni por un instante llegar a acuerdos con el gobierno, entre otras cosas porque creo que el gobierno tampoco los está buscando con el PP, porque creo que si
se va.
Claro. Creo que si lo buscas, los buscas de otra manera, ¿no? Aquello, oye, pues te citas y te lías ahí a hablarte las horas que haga falta, ¿no? Designas equipos y demás. Yo creo que hay una clave también interna, que es de la propia coalición, del PSOE y Podemos, que está sin resolver. Me parece que se ha hablado bastante durante las últimas semanas sobre el acuerdo interno entre PSOE y Podemos, y yo pienso que lo que está retrasándolo todo es que no existe, digamos, este acuerdo interno. El gobierno a nivel interno está tratando de ganar un poco de tiempo para ver si consigue consensuar una primera posición, pero creo que de entrada esta posición de consenso interno entre PSOE y Podemos creo que no existe.
Lo que no sé es si el país se lo puede... Se ha aclarado, Carlos, perdona.
No, sí, una reflexión rápida con relación a lo que decía Marcos ahora, dos cosas. Una, con respecto a Podemos y el PSOE. Lo que decía antes de Ciudadanos, que solo le queda una alternativa, yo creo que a Podemos solo le queda una alternativa también, que es mantenerse dentro del gobierno, mantener la posición que le da estar dentro del gobierno para su propia supervivencia. Si no, si tienen que salir por la razón que sea, por mucho que lo expliquen con porque no hemos podido seguir, porque no podemos apoyar un programa liberal, el coste político para Podemos será tan grande en unas futuras elecciones que yo creo que Pablo Iglesias eso no lo va a querer pagar. Y después, respecto a lo que decía sobre las reformas, ojo, Marcos, que empiezan a haber mensajitos. Se está hablando ya de revisar un poco, retrasar más las pensiones, de dar algún toque. Se ha hablado de pensiones y Escrivá ha hablado claramente de lo que está viendo, de las primeras ideas que tienen con relación a las pensiones. Las pensiones se van a tocar y eso en Europa es algo que es casi una exigencia que se le va a hacer a España como se le ha hecho a otros países. Se empieza a hablar de congelar el salario de los funcionarios porque la inflación es prácticamente cero, ya les hemos subido, ya les hemos vuelto a poner esto. O sea, está habiendo mensajitos por ese lado, ¿eh?
El problema de eso, Carlos, de los ministros. Es que, sí, el problema de lo que dices, que estoy completamente de acuerdo, es ¿cuáles son los mensajes que da el gobierno? Tenemos claro los mensajes de Europa, pero ¿cuáles son los mensajes que da el gobierno? ¿Cree realmente el gobierno que va a necesitar y está dispuesto a asumir el coste que eso tiene congelar salarios de funcionarios? ¿Tiene que meterle mano al tema de las pensiones? Yo creo que sí, pero es que los mensajes que da el gobierno son tremendamente contradictorios. Entre otras cosas porque es un gobierno muy contradictorio.
Es que fijaos sobre esto que comentáis. Es cierto que yo creo que más que mensajes estamos en una fase como de globo sonda, ¿no? Se dice, oye, se dice no, se filtra, pienso, a un medio de comunicación, en este caso creo que fue al País. Se va a congelar el sueldo de los funcionarios, esto está sobre la mesa. 24 horas después, Carlos, sale la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, a asegurar que en ningún caso se va a congelar el sueldo de los funcionarios. Entonces, cuesta ver un poco el dónde
está. Esa afirmación viene a ser una confirmación de que lo van a hacer. Cuando lo niegan es porque lo van a hacer.
Sí. Oye, no, pues,
es que estaría bien, porque es que es vamos a ver, el gobierno no juega solo en eso. Voy a ponerme muy trascendental. Es decir, el empresariado necesita, para decidir sus inversiones del 2021, del 2022, etcétera, etcétera, para decidir qué hace, necesita ver si el gobierno que vamos a tener durante los próximos 3 años ha entendido o va a ir o va a cabalgar en esa dirección o va a hacer los deberes que le impone Bruselas de mala gana. Porque cuando se hacen los deberes de mala gana, los deberes salen mal. Y es que esto no es baladí. No es baladí. ¿Este gobierno se va a creer realmente que en esta situación catastrófica, pospandemia, en el que dependemos, como el resto de países, ciertamente, de Bruselas, hay que elaborar un plan de emergencia, hay que elaborar unos presupuestos extraordinarios en lenguaje y hay que ir en esa dirección o no? ¿O el gobierno está más pendiente de sus cuitas internas y de mañana qué dirán las encuestas? Porque es que si no, los va a hacer mal, los va a hacer muy mal los deberes. Y nuestra brecha, en muchos casos con los países de nuestro entorno, se va a agravar. Y en estos momentos, en un mundo globalizado, cuando te separas del pelotón, lo pagas carísimo, no remontas ni para Dios. Francia, con todos los defectos del mundo, con muchísimos defectos, efectivamente, pero aún hoy por hoy un país mucho más potente que España, hace ya 15 días, creo, que presentó su plan para la recuperación, avalado por un comité de 20 expertos. Expertos economistas, financieros. Tú, Carlos, sabes mucho más de política internacional que yo. Nosotros estamos aún viendo a ver qué decimos, cómo lo hacemos, no nos enfademos, cómo vamos a recuperar. Porque es que de esta pandemia no sé cómo se sale, nadie lo sabe, porque aún la pandemia no va a estar aquí. Pero aprovechamos ya estos presupuestos, ya los de este año, para plantearnos seriamente el problema de la productividad de la economía española. O cada año que pasa, no es un paréntesis, cada año que pasa es una losa que le atamos a los pies.
Estoy totalmente de acuerdo y, de hecho, esa es un poco la tesis del artículo último que he escrito para Inversión. Es decir,
yo asumo enseguida los buenos.
Sí, no, pero como probablemente muchos de los oyentes no lo han leído todavía, pues es simplemente esa tensión entre lo urgente y lo importante. El gobierno ahora y todos los partidos están en lo urgente, que es la batalla de los presupuestos, etc. La pregunta es, en efecto, si después van a inclinarse por abordar lo importante. Y ahí yo tengo la sensación de que, llegado un momento, pues van a pesar más las tesis de Nadia Calviño, que es un elemento más importante en el gobierno que Pablo Iglesias, que, o sea, creo que sus tesis van a estar por encima de las tesis de Podemos, simplemente por la razón inicial que tú has dado, porque Sánchez es, en esencia, un superviviente, una persona no es un talibán ideológico y puede ser un día un tipo de superizquierda y al día siguiente puede ser algo parecido a un liberal tipo Macron. De forma que esto es como lo veo yo. Uh-huh. Hasta después de los presupuestos, nada.
Muy bien. Hoy es un día, tenemos que ir recortando un poco el presupuesto de minutos de que hemos gozado en este programa, porque los últimos podcasts, y yo soy evidentemente soy el máximo responsable, se nos han hecho un poco largos. Hoy, estos días, en Economía Digital hemos puesto un nuevo libro en el mercado, Catañoles, de Adolf Tubeña, sobre esa mayoría social que necesariamente renuncia a identificarse solo en una dirección. Se sienten, son catalanes, evidentemente, o por nacimiento, porque se encuentran muy a gusto en Cataluña, pero se sienten absolutamente españoles. Y aprovechando y pensando en ese lanzamiento que hemos hecho, que ya los libros están en las librerías y, por supuesto, en nuestra propia tienda de libros, pues pensaba en una, le daba vueltas a la canción del programa con que íbamos a cerrar el programa de hoy, y me ha venido a la cabeza que hoy, que en Cataluña es la diada y se exacerban los ánimos más identitarios, he elegido una canción en catalán, eso sí, que es todo un canto precisamente a la mezcla, a la barreja, ¿eh? Sí. Y es Jennifer de los Catarras. No sé si ustedes la conocen, supongo que no, pero es muy divertida porque el cantante dice: yo que soy más catalán que que nadie, yo que idolatro las anchoas de la Scala, soy socio del Barça, creo que Serrat es un traidor, en mi coche solo suena Lluís Llach, tengo la señora en el balcón, tengo al segador de Politono en el móvil, es decir, todos los tópicos, no tan tópicos, que ustedes quieran asociar con el catalán identitario de Barretina. Dice: pues yo que soy así, dice el cantante, me he acabado enamorando de una Choni de Castefa. Choni, pues es una muchacha popular, una muchacha de los barrios, de la emigración, y Castefa es un, bueno, es un, como se habla de Castelldefels, que es un pueblo cercano donde vive mucha gente de muchísimo dinero, pero no deja de ser también una población popular. Y este cantante que se identifica con todo eso, que se identifica con el Jack, que se identifica y que pone el politono o el segador en su móvil, al final dice: me he enamorado de esta Choni de Castefa y tengo que decir que las mentes estrechas nos van a intentar parar los pies, pero no lo van a conseguir, que no van a conseguir que repitamos la historia de Julieta y Romeo, que no ven que el tiempo nos dará la razón. No saben que el amor es superior a cualquier miedo y a cualquier rencor. Y yo, que de esta canción en su momento me enamoré también, me pareció muy bonita, y que a los catarras le ha costado algún disgusto, para variar, pues es con la que quiero discutir, es con la que quiero despedir este programa, este podcast de hoy de La Plaza. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Marcos. Les dejo a los catarras.
Gracias y viva el amor, como
viva el amor.
La canción.
Muchas gracias.
Por supuesto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Jo que sóc més català que el pi de les tres branques o la guita de la Patum. Jo que sóc un gran entès de la copla i la sardana i el mundillo casteller. Jo que sempre m'he enganxat als serials de TV3 i als matins d'en Cuní. Jo que sóc més radical que el partit Mohamed Jordi en campanya electoral. Jo que sento devoció pel romesco i els calçots i el pa amb tomàquet sagrat. Jo vull veure en Joel Joan actuant als Pastorets, dirigit per en Benet i Jornet. Jo que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Choni de Castefa. Oh, Jennifer, em tornejaré el cotxe per tu. Oh, Jennifer, anirem a por aèrils dos junts i lluitarem pel nostre amor prohibit. Oh, Jennifer. Les mans estretes ens intenten per els peus repetir la història de Julieta i Romeu, que no veuen que el temps ens donarà la raó. L'amor és superior a tota por, a tot rancor, i ens diuen que tenim el cor dividit entre l'amor i el país, la pàtria contra el desig. Però jo no veig les parts, jo només veig el conjunt, i no hi ha força humana que ens impedeixi estar junts. Oh, Jennifer, em tornejaré el cotxe per tu. Oh, Jennifer, anirem a por a ells dos junts i lluitarem pel nostre amor. Jennifer, oh, Jennifer, oh, 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 Jennifer.
Y hasta aquí La Plaza, presentado por Economía Digital.